Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy en las que me acompaña Raquel. ¿Qué tal?
Hola Alex, hola a todos.
Bueno, estos son los titulares del día. Elecciones en el Likud, Netanyahu o Saar. Ciudadanos pide rechazar el antisemitismo y condenar movimientos de boicot a Israel en las Cortes Valencianas. Las fuerzas de defensa israelíes reconocen fallos en una operación en Gaza en la que murieron civiles. Israel prohíbe que terroristas árabe-israelíes reciban pagos por asesinatos de la autoridad palestina. Estos son los asuntos del día de estas noticias de Radio Sefarad que ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. Comenzamos hablando de las elecciones en Israel, pues se han abierto ya las urnas para que los miembros del Likud decidan quién va a ser el líder en las elecciones del 2 de marzo de 2020, Benjamin Netanyahu o Gideon Saar. Más de 100.000 miembros del partido decidirán si llegó la hora de cambiar el líder después de una década o no. Los resultados serán publicados la madrugada de este viernes y sería una sorpresa que venciera Saar. Gideon Saar, que había abandonado la política hace unos años porque no se le había permitido enfrentarse al primer ministro, decidió volver aprovechando los juicios a los que se debe enfrentar Netanyahu.
Bueno, esta es la situación más difícil a la que se ha enfrentado Netanyahu en los últimos tiempos. Aunque a primera vista y de acuerdo a los últimos sondeos y según apuntan todos los especialistas, se predice una victoria fácil para el primer ministro. Recuerden lo que dijo una vez él mismo: no seré más primer ministro cuando yo decida que ya no lo quiero ser. Gideon Saar, por cierto, como curiosidad les comentamos, cuenta con ascendencia argentina, ya que su padre, Shmuel Zarechansky, es un pediatra nacido en Argentina, en la provincia de Córdoba, que hizo aliá en los años 60. Ahora continuamos.
El representante de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha presentado una iniciativa parlamentaria para luchar contra el antisemitismo y condenar los movimientos de boicot a Israel. En un comunicado, Cantó ha lamentado que el número de incidentes antisemitas en los países de la Unión Europea se ha elevado y ha asegurado que, según los expertos, este antisionismo basado en campañas contra el Estado de Israel por su condición de comunidad judía es una forma de antisemitismo. Toni Cantó ha explicado que la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que reúne a gobiernos y expertos, considera que el mejor instrumento para luchar contra el antisemitismo actual es la Declaración de Estocolmo de 2000, porque abarca manifestaciones de odio hacia el Estado de Israel, justificadas únicamente por la percepción de este como comunidad judía. Es fundamental luchar contra este tipo de discriminaciones que dañan los valores fundamentales de la Unión Europea, es lo que ha asegurado el líder parlamentario de Ciudadanos en Valencia.
Toni Cantó ha recordado que el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a los Estados miembros y agencias de la Unión Europea que adopten y apliquen la definición de antisemitismo utilizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, con el objetivo de respaldar a las autoridades judiciales y policiales en sus esfuerzos para detectar y enjuiciar los ataques antisemitas de manera más eficiente y eficaz. De ahí la iniciativa de Ciudadanos, en la que insta al Gobierno de España a adoptar y difundir la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto para luchar contra esta lacra y condenar movimientos de boicot que promueven objetivos y actividad antisemitas. Y esto es lo que también ha trasladado Toni Cantó a las Cortes Valencianas. Ahora nos situamos de nuevo en Israel.
En un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel se ha reconocido fallos en las informaciones de inteligencia que condujeron al bombardeo de dos casas en Gaza en las que murieron 9 civiles, entre ellos 5 menores, el pasado 14 de noviembre. Las conclusiones de la investigación revelan que el ataque se dirigió contra una posición considerada como militar, aunque se trataba en realidad de un recinto no cerrado en el que había civiles presentes. El Estado Mayor ha ordenado reducir en lo posible la repetición de hechos irregulares semejantes.
La revisión de la operación sostiene que el objetivo había sido identificado como un recinto militar utilizado por la organización terrorista Yihad Islámica, desde donde se estaban llevando a cabo actividades bélicas en los días de la operación Cinturón Negro, ya saben, esos dos días de ataques desde Gaza al Estado de Israel. Cuando se planificó el ataque, asegura la investigación, las fuerzas de defensa israelíes estimaron que no se iba a causar daño a civiles. La noticia, por supuesto, ha aparecido en numerosos medios en habla castellana, en habla hispana, medios que nos encantaría que también se hicieran eco de otros comunicados del ejército israelí, a los que la mayoría de las veces no dan crédito. A este sí, porque reconoce esos fallos en sus operaciones y hay que lamentar la muerte de estas víctimas civiles. Seguimos en Israel. Ahora les hablamos de esa prohibición israelí de que los terroristas árabes israelíes reciban pagos por asesinatos, pagos que otorga la Autoridad Nacional Palestina.
El ministro de Defensa, Naftali Bennett, prohibió que 8 presos árabes israelíes y sus familias reciban pagos por asesinatos de decenas de conciudadanos, una política oficial de la Autoridad Palestina para garantizarles apoyo económico. Hemos pasado a los hechos y es otro paso en la campaña contra los terroristas. Estamos trabajando para que la sangre judía ya no sea financieramente lucrativa, explicó en un comunicado.
Bueno, ya conocen las maneras de expresarse de Naftali Bennett, pero la verdad es que parece muy razonable que no se pague, que no se permita que los asesinos de conciudadanos israelíes, de estos árabes israelíes, bueno, pues reciban pagos por eso, por haber cometido actos terroristas. La decisión fue adoptada en virtud de la labor coordinada de la Oficina Nacional de Lucha contra el Terrorismo, del Ministerio de Defensa, el Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interior, la Policía, el Servicio Penitenciario y la Autoridad Antilavado de Dinero, entre otras entidades.
Aquí terminamos la primera parte de las noticias de hoy de Radio Sefarad, que continúan ahora con la Agenda Cultural. Bueno, Raquel, cuéntanos qué tienes para esta agenda de hoy.
Pues empezamos trasladándonos al Museo de Israel en Jerusalén, que ha inaugurado una exposición titulada Hemoglifos, comparando los pictogramas de la antigüedad con los de hoy. Y cuando hablamos de pictogramas de hoy, Alex, nos referimos sobre todo a los emoticones, uh-huh, o a todas estas abreviaturas que utilizamos, sobre todo los más jóvenes, para comunicarse.
Estos recursos gráficos, ¿no?
Sí,
para
comunicarse en WhatsApp o en Instagram o en las redes sociales. La conservadora de esta, la comisaria de esta muestra, Shirley Bendor Evian, pues nos señala que, por ejemplo, el símbolo del corazón, hasta los monitos o los vasos de cerveza espumosos, algunos emojis de la palabra japonesa que significa la combinación de una imagen con un carácter escrito, emoticones también para nosotros, tienen equivalentes jeroglíficos. Y ha argumentado la comisaría que las imágenes son un lenguaje por derecho propio. La exposición se presenta en una pequeña galería dentro del Museo de Israel y recibe a los visitantes con una pared que contiene pictogramas similares de ambas épocas. Se pueden comparar. Uh-huh. El moderno bailarín de traje púrpura, el emoji con la mano levantada, adopta una postura similar a la de un egipcio en un taparrabos de hace 3.000 años. En el sistema egipcio, ya saben, los jeroglíficos podían designar un objeto o una idea en los llamados ideogramas, también indicar el sonido de la palabra con fonogramas o servir como clasificadores que especificaban la categoría semántica de la palabra. Cuando se utiliza la escritura ideográfica, la imagen se vuelve más poderosa que la palabra, ha comentado Shirley Bendor. Una diferencia es que el escritor decide cómo se usan los emojis, mientras que los antiguos egipcios tenían reglas estrictas en torno al uso de los jeroglíficos, creyendo que eran sagrados. Aunque para nosotros sean importantes los emoticonos, los emojis no llegan a ser sagrados por ahora.
No. Aparte que allí se cincelaban, ¿no? En
sí,
las paredes.
Aquí se pulsa
templos,
la tecla.
Aquí hay muchos más por segundo.
Y te saca de muchos apuros, ¿eh? Cuando no sabes qué poner, pones ahí una carita y... Bueno, la exposición Hemoglifos, escritura de imágenes desde los jeroglíficos hasta el emoji, está abierta hasta finales de 2020. Tenemos tiempo de visitarla. E incluye objetos no expuestos de la propia colección del museo y otros prestados por museos del extranjero, fuera de Israel.
Bueno, pues curiosa exposición esta que nos traes, Raquel, hasta esta agenda de hoy que continúa ahora con más noticias.
Sí, con una que nos conecta, que nos habla de Hanukkah, porque desde la Fraternidad María Estrella nos invitan a su vigilia de Hanukkah. Tendrá lugar este 28 de diciembre a las 6:30 de la tarde, dura unos 45 minutos y se va a celebrar en la Sinagoga Santa María la Blanca de Toledo. Como saben, desde la Fraternidad María Estrella de la Mañana, es una fraternidad católica, bueno, pues nos proponen una vigilia de oración, signo de amor y de unidad entre la Iglesia e Israel. Les animamos a todos a unirse a esta fiesta alegre y llena de esperanza, nos dicen desde la Fraternidad, un poderoso signo de reparación, dada la importancia que representa para los judíos, especialmente los descendientes de los sefaradín, la antigua sinagoga Santa María la Blanca, tan querida por los toledanos. Así que nada, ya saben, este 28 de diciembre a las 6:30 de la tarde, si están en Toledo, acudan a esta vigilia de Hanukkah a la que nos invita la Fraternidad María Estrella de la Mañana.
Después de esa invitación llegamos al final de la agenda con una recomendación literaria, ¿no?
Sí.
Bueno, literaria
sí, o... Sí, literaria, o filosófica.
Filosófica, sí.
De judio-ciencia.
Un escrito para reflexionar, ¿no?
Exacto, porque el personaje del que hablábamos en el espacio judio-ciencia, que como saben conduce el profesor Encinas, nos hablaba de nada más y nada menos que Baruch Espinosa. Y ahora se publica su correspondencia en una edición de Atilano Domínguez. La correspondencia de Espinosa nos permite conocer de primera mano, de su propia pluma, pero también de la de sus amigos y adversarios, la biografía intelectual de un filósofo que conmocionó los cimientos de la ortodoxia filosófica de su época. El lector puede consultar las recientes ediciones, preparadas también por Atilano Domínguez, de la Ética y del Tratado Breve, así como una exhaustiva monografía del propio Domínguez titulada Espinosa, Vida, Escritos y Sistema de Filosofía Moral y su recuperación crítica de las biografías de Espinosa.
Muy bien, pues con esta invitación a reflexionar con estas correspondencias, estas cartas de Baruch Espinosa, nos despedimos hasta las noticias de los lunes.
Exacto, que tengan un feliz fin de semana, que sigan disfrutando de Hanukkah y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.